Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Nos preocupa el paso de hombre a mujer, el paso de mujer a hombre, porque no podemos obviar también que este caso se puede dar y que se pueden llegar a realizar incluso transacciones comerciales. Puede el aumento de la prostitución dentro de los centros penitenciarios.
Este que habla es Joaquín Leiva, que nos ha contado los problemas que tiene la aplicación de la ley trans en las prisiones. En este momento, en Asturias, hay ya 2 varones que han solicitado su cambio, convertirse en mujeres, y hay 4 más que lo van a hacer. Claro, la regulación de la ley trans establece que aquel que decida pedir el cambio no tiene ningún requisito. Con lo cual, pues estos que son ahora varones y que serán mujeres trans entrarán, en principio, en una cárcel de mujeres. Hay que tener en cuenta que uno de estos 6 presos está condenado por delitos de agresión sexual. Este preso, varón en este momento, condenado por delitos sexuales, se transformará, sin necesidad de cirugía ni de informe alguno, en una mujer trans y entrará, en principio, en una cárcel de mujeres. Ángeles Álvarez, que es miembro de la Asamblea contra el Borrado de las Mujeres, dice que esto vulnera el derecho de las mujeres que están en prisión.
Aquí no hay un problema de fobias, aquí hay un problema de dar garantías jurídicas, de garantizar los propios derechos que tienen las mujeres presas. El Ministerio del Interior lleva desde el año 21 a la espera de cómo se iba a desarrollar esta ley para...
Bueno, hacer pues nada, una ley trans que vulnera precisamente derechos de las mujeres.
Los nuevos ministros... Muy bien.
Pues hoy ha habido cambio quirúrgico en el gobierno. Héctor Gómez de Industria y Comercio, Héctor va a ser el nuevo ministro de Industria y Comercio, fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, unos meses solo porque no comunicaba bien, que va a sustituir Héctor Gómez a Reyes Maroto, que se va a hacer campaña a la Comunidad de Madrid. Y cambio también en el Ministerio de Sanidad, José Manuel Miñones sustituye a Carolina Darias, que se va a hacer campaña en Canarias. Ahora sí, presidente.
Los nuevos ministros conocen muy bien los ámbitos donde ahora desempeñarán sus tareas. Les avala la experiencia y sus cualidades.
Bueno, pues según el presidente del gobierno, son estupendos estos 2 nuevos ministros. En realidad, estos cambios se producen por puro interés electoral. Héctor Gómez es un canario. Vamos a ver cómo quedan las elecciones canarias y le conviene al gobierno tener a un político canario dentro del Ejecutivo. Y José Manuel Miñones es gallego, el Partido Socialista en Galicia tiene un importante problema y bueno, puede ser la ocasión de promocionar una figura para las elecciones, si no estas, las que vengan. En las elecciones del próximo mes de mayo, en las elecciones autonómicas, en este momento hay muchos interrogantes, teniendo en cuenta las encuestas. Interrogantes sobre quién va a gobernar en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Aragón, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en La Rioja, e incluso dudas sobre quién va a gobernar en Canarias. Según la intención de voto que reflejan las encuestas, en concreto la encuesta de GAT3 publicada hoy en ABC, el PP podría gobernar con Vox, alcanzaría mayoría absoluta. Pero hay algunos datos en esa encuesta que merece la pena revisar o detenerse en ellos. Porque en esa encuesta se refleja que el PSOE no cae. O sea, no cae la popularidad, por ejemplo, de Sánchez, que está en el 24%. La única novedad en esa encuesta es que continúa el desgaste de Podemos, que pasaría de los 35 diputados que tiene a 18. Y a pesar de que Podemos puede encontrarse muy menguado en las próximas elecciones, salvo que llegue un acuerdo con Yolanda Díaz y con Sumar, Iglesias sigue criticando a Yolanda Díaz y sigue presionando para poner condiciones en la negociación de una candidatura o una coalición conjunta.
Y Holanda está mucho más cerca políticamente de Más País que de Podemos. Y eso es completamente legítimo.
Bueno, claro, Feijóo no puede confiar su victoria simplemente a que Iglesias acabe suicidándose. Tiene Feijóo mucho trabajo por delante. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Blas Cisneros.
Buenas tardes. Si los bomberos consiguen evitar que el fuego queme las viviendas del municipio de Montán, en Castellón. A pie de monte y a escasos kilómetros del núcleo urbano, las llamas han estado a punto de entrar en el municipio, que ha sido desalojado. Las fuertes rachas de viento de más de 50 kilómetros por hora están complicando las labores de control del incendio de Villanueva de Viver. Última hora, Quique Rodríguez.
El fuego sigue fuera de control y a primera hora de la tarde a punto ha estado de entrar en el núcleo urbano de Montán. Las llamas amenazaban las casas y el perímetro en torno a ellas, efectuado por los servicios de extinción, ha evitado que el fuego llegara a sus calles. 4.000 hectáreas calcinadas y a la espera de que la mejora de la situación meteorológica pueda servir para que en lo que queda de tarde puedan acometerse los trabajos que reduzcan las posibilidades de rebrotes. Son 23 los medios aéreos movilizados y se ha ordenado el desalojo de otros tres municipios, Torralba del Pinar, Pavías e Higueras, que se suman a los 8 núcleos desalojados el jueves. También se ha confinado por el humo Caudiel.
Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, señala al PP como responsable de que asuntos internos de la Guardia Civil paralizara en 2017 la investigación sobre el caso Cuarteles, una supuesta trama dentro del cuerpo de adjudicación de contratos para obras. Así lo ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, Juan Baño.
Efectivamente, el ministro Marlaska aprovecha el caso Cuarteles para hacer ver dos formas de actuar, la chapucera y corrupta del PP y la ética y sujeta a la ley del PSOE. Así señala el director de la Guardia Civil en 2017, de Mariano Rajoy, Holgado Merino, de haber rechazado la petición de asuntos internos de la propia Guardia Civil de llevar el tema a la Fiscalía. Ordenó su archivo, como le pedía el propio general Vázquez Jarabac, ahora investigado por beneficiarse presuntamente de esas obras que o se sobrevaloraban o ni siquiera se hacían.
Y esto es lo importante. Cuando de estos hechos tiene conocimiento el director general de la Guardia Civil, señor Holgado, no solo es que paralice la remisión a la Fiscalía, sino que lo que es más grave, ordena de forma tajante que se paralice la investigación.
Después, la diputada canaria de Coalición Canaria, Ana Oramas, le reprocha al ministro Marlaska que plantee esto como una competición del y tú más. En este momento interviene el representante del PNV, Mikel Legarda.
Y la Comisión Europea ha aprobado el acuerdo que va a prohibir la venta de motores de combustión a partir del 2035, después de que Alemania haya accedido a levantar su veto. Se calcula que en el mercado automovilístico de la Unión Europea cerca del 15% ya son coches eléctricos. Personas como Alfonso, taxista en Madrid, nos cuenta que estos vehículos son todo ventajas.
Para mí, las ventajas que tiene un vehículo eléctrico comparado con uno de combustión son infinitas. El vehículo eléctrico no tiene ruidos, no tiene vibración. El consumo a día de hoy, ya lo tengo comprobado, es infinitamente inferior. El mantenimiento es inferior. Para mí son todo ventajas.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te contará las ventajas de este tipo de vehículos eléctricos y si es viable la decisión de Bruselas de acabar con los motores de combustión en 2035. Y en unos minutos, la selección se entrena en tierras escocesas. Santi Duque.
Para preparar, Pilar, el segundo partido de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024, que nos enfrentará mañana a Escocia. Enviado especial de la cadena COPE a Glasgow, Miguel Ángel Díaz.
A las 7 tiene previsto realizar la selección española su entrenamiento oficial en Hampden Park, con capacidad para 52.000 espectadores. Fijada la rueda de prensa a las 6:15, hoy turno para Luis de la Fuente y para el segundo capitán Rodri Hernández. El seleccionador introducirá en torno a 4 o 5 cambios en el partido de mañana. Habrá 800 aficionados españoles animando a la selección, que jugará su segundo partido.
De vuelta a la Liga, informa Elena Condis de una reunión hoy entre Bori Fati, padre de Ansu, y Mateo Alemany y Jordi Cruyff. En el encuentro no se ha hablado de salida o venta del jugador, pero el padre del futbolista sí ha trasladado su preocupación por el escaso protagonismo de Ansu, que también la ha dejado fuera de la selección. La respuesta de Mateo Alemany ha sido que si no juega más es decisión técnica del entrenador Xavi Hernández. Y en la Liga Smartbank hoy se cierra la jornada número 33 en segunda división con el partido que enfrenta a las 9 en la Rosaleda al Málaga y al Leganés.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 19 grados en la capital y cielos parcialmente despejados, temperaturas altas que obligan a tomar medidas para evitar los incendios hasta las 12 de la noche. Se mantiene activa la prohibición de usar fuego en terreno forestal en toda la Comunidad de Madrid para limpiar y desbrozar caminos y vías pecuarias y evitar así que la vegetación se convierta en combustible para las llamas. Miles de cabras, ovejas, vacas y caballos pastarán en más de 3.000 hectáreas de la región. Hay 70 explotaciones agropecuarias participando en esta iniciativa. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la 1 en Las Tablas, retenciones de salida en la 2 Torrejón de Ardoz y a 3 Rivas y también tráfico lento en la M40 en Hortaleza sentido a 2 y en Coslada sentido a 3. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vida con una cámara pegada a su mano para que así, de esa manera, a través de ese objetivo, a través de sus ojos, los demás podamos ver toda la belleza, todo el ingenio y el esfuerzo de la gente que sigue haciendo algunas cosas que a muchos quizá nos parece que ya no existen, pero existen afortunadamente, ¿no? Cosas que hacen con sus manos y con su experiencia y que son capaces de hacer de las pequeñas cosas algo extraordinario.
Henri tomó contacto con el oficio de pastor desde muy joven, en el año 38, y fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando empezó a quedarse solo en la montaña. Henri aprisiona con sus manos los grumos contra la pared del caldero y le va dando la forma redondeada al queso dentro del suero. Con unos moldes de madera, el artesano podrá mantener la forma del queso durante unas horas hasta que quede totalmente compacto. Las diferencias en la composición y la marca del fabricante quedan reflejadas en la superficie del queso. La B indica que es un queso puro de oveja. La V si se trata de vaca. Y la M si está mezclado con la leche de ambas.
Henri, sí, uno de los pocos pastores que en verano se sube a la cabaña en lo alto de los montañas del Pirineo francés, en el Valle de Aspe, para hacer queso a mano, de forma totalmente artesanal. Durante esos meses, durante todos ellos, como digo, su única compañía son sus animales. Javi Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Hablamos de quién?
De Eugenio Monesma, aquí un fan. Desde
ya
ahora
lo sé,
mismo,
lo
vamos,
sé.
Aquí un fan.
Y aquí, o sea, otra, ¿eh? De sus documentales, ¿no? De sus vídeos.
Pero vamos, pues tiene más de 3.000, tenemos rato, ¿eh? Para
sí,
verlo,
sí, tenemos porque... rato, tenemos rato.
Tiene 70 años y a su edad, en lugar de jubilarse y descansar, pues sigue haciendo lo que más le gusta. Viajar por España sin descansar y mostrarle al mundo la belleza de lo desconocido, sobre todo las nuevas generaciones. Eugenio hace 2 años, por ejemplo, hizo la transhumancia con los pastores, se pasa días al lado suyo, se empapa de sus conocimientos, filma cada detalle, come lo que ellos comen, es decir, te puedes imaginar, ningún lujo, y todo ello acompañado de su cámara de vídeo. Eugenio, pues así muestra al mundo una imagen clara de una España desconocida.
Una hoja calabacera partiéndole por el centro y haciéndole la lengüeta para que pueda cantar como el ciervo. El del conejo, que a veces te acuden igual los zorros rabosos, las culebras.
Hilario Artigas sigue siendo uno de esos veteranos cazadores tradicionales que, además de encontrar placer en la práctica de la caza, sigue entendiendo esta actividad como una forma de subsistencia en el medio rural.
Pues como tú decías, Javi, con más de 3.000 documentales a sus espaldas sobre oficios perdidos, gastronomía tradicional, fiestas populares, la verdad es que tiene, yo qué sé, un archivo como tú dices, que podemos empezar y no parar. Eugenio Monesma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí ¿qué? Escuchando vuestros halagos.
Pero es que verdad, es increíble lo que haces, sí.
Eugenio, sí. Aquí un fan gracias. Absoluto. O sea,
espero seguir dándote motivos para que sigas de fan.
Bueno. En el fondo lo que haces nos da mucha envidia, porque yo creo que los periodistas, un poco lo que nos gustaría hacer, claro, si tuviéramos todo el tiempo del mundo, claro, sería un poco lo que tú haces, es decir, contar las historias desde dentro, pasándote el tiempo necesario con esas personas a las que tú vas conociendo, entrevistando, grabando, ¿no? Yo creo que te tendremos envidia, Eugenio.
Bueno, es que habéis dado la clave. Por ejemplo, ahí tienes un personaje, habéis puesto un sonido de Hilario Artigas. Ese ha sido un gran personaje. Yo he estado con él haciendo bastantes documentales, desde los adobes, el tapial, las carboneras, el horno de cal, las técnicas de reclamos para la caza, etcétera, etcétera. Pero claro, lo habéis dado en la clave. O sea, como cuando habéis dicho lo de la transhumancia, lo importante es la convivencia con ellos. Eso es lo más importante. Yo, por ejemplo, con Hilario Artigas, recuerdo la primera carbonera que hice, porque hice dos, pero la primera dormía con él en la chabola del carbonero, y el primer día se me reía porque yo llevaba un saco de dormir y llevaba su manta, y dice, claro, con eso te vas a quedar helado. Y le digo, no hombre, no, que esto es de montaña, esto abriga mucho y tal. Me meto en el saco y resulta que solo me llegaba hasta el pecho porque había cogido el saco de mi hijo. Bueno. Entonces no me tapaba y bueno, se me reía siempre. Bueno, son personajes. Luego la transhumancia, convivir con los pastores 8 días, aguantando que si llueve, que si hace mucho frío, que si hace mucho calor, durmiendo con ellos, con la manta, etcétera, etcétera. Eso es, vamos, eso es la parte más importante, porque esa convivencia te permite que ellos te cuenten cosas que normalmente no te las contarían. Y luego que las anécdotas que surgen durante la transhumancia, estás ahí con la cámara. Y en este caso que has comentado de la cañada de las Bardenas, de los Roncaleses, pues yo recuerdo que bajábamos todo el viaje el sexto día, digo, ostras, y no va a parir ninguna oveja. Y yo, joder, con lo bonito que quedaría que pariera una oveja. Bueno, pues bien, al rato vamos a comer el víspera. Vamos a comer y de repente me llaman, oye, corre, que está pariendo una oveja. Y parió gemelos, parió dos corderillos. Pero fijaros el caso, que es que allá a las 5 de la tarde ya la cabañera se pone en marcha, siguen andando. Y la madre está en un tris de que si me quedo con los corderillos o me voy con el ganado, con todo el rebaño. Y está en la duda y al final se va con el rebaño y abandona los corderillos. Luego por la noche buscamos a la oveja, a la madre, con los dos corderillos atados, y enseguida salió como loca por los dos corderillos, se apartó, lo apartamos con ellos, pero al día siguiente, cuando tuvo que continuar andando la cabañera, pues la oveja no los quería dejar solos, y que se los quería llevar. Al final se los quitaron, lógicamente, y es una escena que es el final de la película, pero es que le da esa parte, podríamos decir, humana que tiene en los propios animales, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, claro, eso tiene mucha fuerza, pero para eso hay que estar con ellos continuamente, ver cómo les curan las patas, etcétera, etcétera, claro.
Bueno, pero es que son 3.000, hemos dicho bien, 3.300 documentales, eso es toda una vida. Y además,
sí, claro, sí,
cada
sí,
documental... Bueno, dedicándole todo el tiempo que nos estás contando.
Bueno,
acompañando,
a ver, yo llegaba a tener 3 equipos de grabación, porque claro, hubo un momento en los años 92, 93, que ya empezaba a recoger por toda España en colaboración con grupos Líder y Proder, compartíamos, dijéramos, los costes, y entonces pues surgían muchísimos temas. Por ejemplo, te puedo decir que en las Islas Canarias grabé 80 documentales que hoy muchísimos de ellos serían imposibles de grabar, porque los hornos de cal, por ejemplo, el tema de la cabra en Fuerteventura, muchos oficios que se han perdido ya. Entonces, allí tenía 3 equipos grabando, otros 3 editando y otros 3 que me estaban ayudando en los guiones y en la organización, producción y todo. O sea, estábamos 20 personas en la empresa. Fue una etapa bastante trabajo hasta el año 2006.
¿Y sí, ahora? ¿Ahora qué haces? ¿Cómo lo haces ahora?
Ahora soy solo.
Claro, con 70 años, ya tu aire, no, con las limitaciones, pero también las ventajas. Cuéntanos.
Ah, no, es que ahora las cámaras no pesan nada. O sea, ahora una cámara no pesa nada.
Es verdad.
Por ejemplo, los fogones tradicionales, yo voy solo únicamente. O sea, solo yo. He estado ahora 3 días, o sea, una semana, pero 3 días de grabación en Gotarrendura, en Fontiveros y en Ciudad Rodrigo, por Castilla. Y yo me monto todo, me monto los focos, me preparo todo y vengo. En un día yo grabo normalmente pues 8 recetas, todas completas. Claro, tengo mucha práctica. Y luego, ahora no pesan nada las cámaras, son equipos tan ligeros que puedes ir con la transhumancia solo perfectamente, la cámara al hombro y el trípode, eso sí, que a lo mejor me lo llevan en el coche o algo para algunas tomas importantes. Uh-huh. ¿Entiendes? Pero es que ahora se puede hacer perfectamente esto y yo solo, bueno, recetas. mi hijo es el que los monta, porque yo ya esa parte ya tan
de trabajosa,
de ordenadores, eso ya es otra. Mucho, sí, exacto.
No, pero están bien hechos, están bien montados, bien locutados, está todo perfecto.
Es verdad.
Pero perfecto. Oye, 8 recetas al día, pero a mí esto me parece que además es que es un placer de trabajo el que tienes. O sea, ir recopilando recetas, algunas de ellas seguro que perdidas en muchas partes y gente que probablemente ni las tenga apuntadas, ¿no?
Bueno, a ver, es curioso porque vas a los pueblos y cuando dices los fogones tradicionales, cuando ya has preparado toda la grabación con esas personas, por supuestísimo te tratan de preparar las recetas típicas del pueblo. Por ejemplo, el otro día en Ciudad Rodrigo, los huevos con farinato, por ejemplo, que eso es típico de ahí para todo tipo de fiestas, cuando es el carnaval del toro, etcétera, ¿no? Pues siempre te sacan por ejemplo, el potaje de cuaresma, siempre esos guisos que tienen una fecha concreta, pertenecen a una cofradía o lo que sea, ¿no? Entonces son muchas de ellas, no están perdidas afortunadamente, pero es una forma de darlas a conocer y que la gente los valore. Hace pocos días estuve en San Sebastián en una especie de congreso que se llama Diálogos de Cocina, 2 días estuve dando una conferencia sobre el tema de los oficios relacionados con la alimentación. Claro, yo estoy hablando, y bueno, por supuesto, de los fogones tradicionales, claro, los grandes cocineros que había allí, pues se quedaban sorprendidos de que esté recogiendo todas estas recetas que forman parte de los conocimientos de nuestros abuelos, ¿sabes? Oh, claro. Y eso es muy importante también.
Estamos hablando con Eugenio Monesma, que es documentalista de esos 3.300 documentales a lo largo de su vida y que con 70 años sigue haciéndolo, ya en solitario, pero que como nos estás contando ahora con los nuevos equipos, las cámaras que no pesan nada, pues puede seguir haciendo perfectamente este trabajo. Ojo, que tienes 1 millón de seguidores en tu canal de YouTube, es decir...
1 millón yo me acabo
bueno,
de...
Bueno, 1.2 millones y un montón de oyentes que nos escuchan que se están sumando ahora mismo también para ver todo esto. Pero has dicho hace un momento una cosa, cuando hablabas pues de otros tiempos, cuando tenías la productora y hablabas concretamente de algunas cosas que grabaste en Canarias, me imagino que en Canarias y otras partes dices, ahora no se podría hacer porque eso ya no existe. O sea, tú has visto cómo han ido desapareciendo oficios, sobre todo, en fin, lo has visto, has podido grabar hoy y al año siguiente o 2 años después ya no existía. Es tremendo.
Mira, te cuento uno muy curioso. Como estáis en Madrid, fíjate, en una calle de Madrid había un pequeño taller que era un batioja. El batioja era un artesano que reducía, por ejemplo, una pieza de oro, fundiéndola, la iba reduciendo a base de martillazos, con un martillo que pesaba más de 4 kilos, lo iba reduciendo a pequeñas láminas, hasta conseguir unas láminas tan finas, más finas que el papel de fumar. Y eso se empleaba para adornar las figuras eclesiásticas, los retablos, etcétera. Justo acabé de grabarlo. A los pocos meses me entero que el taller ha desaparecido ya, se ha cerrado porque importaban de Alemania el pan de oro ya hecho con máquinas laminadoras. Entonces ya un taller que desaparece.
¿Cómo dices que se llamaba el oficio?
Batioja.
Sí, primera vez en mi vida.
Yo también.
Estaba en una calle de Madrid, no te puedo decir ahora, pero fíjate, y para soportar los golpes del martillo, porque claro, si hubiera vibrado, el suelo todavía era de tierra en el taller, ¿eh? O sea, y luego otro muy curioso, por ejemplo, fue el de fabricar un carro. Recuerdo que estábamos grabando en Quintanar de la Sierra todo el proceso de la fabricación de la pez, y en un rato de esos libres por la tarde, pues oye, hay un taller aquí en Mecerreyes que os gustaría verlo porque está igual que si hubieran cerrado la puerta ahora mismo. Pues venga, vamos. Y ahí nos atendieron el Fede y el Bene. Y hombre, pues nada, oye, si queréis os hacemos un carro. Digo, a ver, hombre, digo que un carro cuesta mucho tiempo y es un esfuerzo. Que sí, que os hacemos el carro. Digo, mire, solo con hacer la rueda ya me conformo. Con que sí, nos hizo la rueda, estuvimos casi un mes con ellos, y cuando montamos el vídeo de la rueda se quedaron tan contentos que dice, enseguida empezamos a hacer el carro, venga, lo hacemos todo entero y grabamos todo el proceso de construir un carro, por ejemplo, ¿sabes? Luego, fíjate, por supuesto, estos han fallecido ya, y os recuerdo que hace unos años me mandó uno de los hijos, el hijo de Fede, me mandó una carta, bueno, emocionadísimos porque, hombre, habían vuelto a ver el vídeo de su padre. Claro. Y es que era su padre, dice, es que este es mi padre. O sea, en total, su taller, con la azuela, con todo eso, claro.
Voy a ir a lo práctico, Eugenio, porque esto es una profesión que más de uno dirá, me encantaría dedicarme a ello, pero ¿de qué vive Eugenio?
Ahora, ¿de qué vive? Ahora vivo. Soy jubilado, activo. Claro.
Bueno, pero quiero decir, ¿cómo paga uno tanto documental, tanto viaje, tanta producción?
Sí, no, esos me los podía financiar, afortunadamente, íbamos financiando y funcionaba, la empresa funcionaba. Luego tuve en el año 2006, cuando se inauguró la televisión autonómica aragonesa, tuve un programa durante 6 años, que se titulaba Nos vemos en la Plaza Mayor. Luego ese me lo quitaron y empecé con otro que se titulaba Los secretos de las piedras, porque a mí me interesaba muchísimo un tema que estoy investigando ahora y sobre el que estoy trabajando, llevo ya más de 10 años, que es las piedras rituales y funcionales, es decir, piedras en torno a las cuales había algún rito y piedras que trabajó el hombre pues para pisar la uva y hacer el vino, para cocer el cáñamo, etcétera, etcétera. Y esa es otra de mis aficiones.
Bueno, es alucinante acercarnos de verdad a tus documentales. Yo invito a cualquier persona que nos escuche que lo haga, porque como lo estás transmitiendo muy bien además, Eugenio, es que es historia, no sé cómo explicarte, historia emocional de muchas personas que ahora mismo nos están escuchando. Hay gente que esto no lo ha oído en su vida, los oficios o lo que estamos hablando, no les suena de nada. Hay gente que incluso todavía, gente mayor que los ha visto, seguramente ahora dirá, en mi pueblo había, ¿no? Y unos y otros yo creo que merece la pena, ¿no?, que puedan compartir estos conocimientos que si no se acabarán perdiendo, y sería una pena horrible. Y están ahí contenidos en ese canal de YouTube, que no me extraña que no haga más que sumar seguidores. Eugenio Monesma, sigue por favor con esto, ¿eh? Ya sé que estás medio jubilado, pero contamos con esa energía que transmites para que sigas haciéndolo muchos años.
Pues muchas gracias, sí, seguro que seguiré. Yo tengo muchas ganas de continuar.
Eugenio Monesma, muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad.
Un fuerte abrazo, sí.
Igual, muchas gracias.
¿Qué te parece, Javi,
Que, pues mira, qué que chulada. Estoy deseando llegar a... El otro día le regalé a mi padre una pantallita de estas para hacer videoconferencia, de estas pequeñitas, ¿sabes?
Sí,
para
hacer
videoconferencia y tal, y que es aparato que le dices una Alexa de estos,
vamos. Sí, vamos,
Y estoy deseando ponerle los vídeos, que es lo que quería decir, porque se va a emocionar.
¿A que sí?
Se va a emocionar en cuanto lo vea.
Tiene que ser muy emocionante todo, ¿eh?
Y me se encanta. Lo recomiendo a todos ustedes. Busquen ese canal de YouTube, Eugenio Monesma, porque realmente merece la pena.
Javi Nieves, muchas gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Igual.
Es que merece la pena siempre, además, hacer buenas recomendaciones, hablar con la gente, con los oyentes. ¿De qué hablamos hoy? Hablamos de pies, dirás. ¿Qué tema? Pues sí, que... Pues está dando mucho de sí.
Hay que precisar, pies, o sea, de tallas de zapato.
Tallaje,
¿no?
Sí. Pies sobre grandes, todo pies pequeños. Grandes y pies pequeños. Mm. Tan grandes y tan pequeños que la gente tiene dificultades para encontrar zapatos.
Y decimos de los hombres, pero tela con algunas mujeres.
A ver.
Hola, gente. Te quiero contar que tengo una sobrina que tiene un pie 46. Que para encontrar zapatilla le es muy difícil. 46. Mide 1,88.
Madre.
1,88,
Tomó mucha leche de pequeña y entonces...
Claro, unas tanto y otras tan...
1,88, yo tendría que mirar para arriba para mirar a esta chiquilla, ¿eh? O chiquilla, vamos, no sé, no nos ha dicho la edad, pero...
88 y yo tengo que levantar la cabeza. Sí.
Mucho petit suisse que se decía en nuestra época.
Poco me parece para 1,88, un 46.
Para aguantar ese cuerpo, ¿verdad?
No me parece mucho pie.
Hombre, siendo mujer.
Ya, sí, pero sí, bueno, es que es el 1,88, siendo mujer o siendo, o sea, o siendo hombre.
Bueno, está muy mal repartido el mundo, en cualquier caso.
¿Por qué?
Hombre, unas tanto y otras tampoco.
¿Pero tú quieres medir 1,88?
No, pero un poco más. Que
¿cuánto?
Un poquito más de lo que mido.
No,
1,70 y...
Bueno, 4, 5,
este es otro problema porque...
Claro.
Las chicas muchas veces no están muy conformes ni... por lo altas ni por lo bajas, ¿eh?
Ni por nada, efectivamente.
Bueno, eso yo no lo puedo decir porque si no parece un discurso heteropatriarcal.
Lo de esta oyente es un misterio sin resolver.
Pues mira, yo con los pies puedo contar que he tenido siempre de pequeña una obsesión por comprar zapatos y me daba igual qué número tuviera. A mí me veías en la zapatería y te decían, ¿qué pie usas? Y yo decía, el que tengas. Me decían, no, es que solo nos queda un 6. Y yo me metía, un 40. Pues un 40, y me metía. Ahora parece que uso entre un 39 y un 40, que es una talla muy normal, pero claro, sigo teniendo zapatos del 36 y 37, que no sé cómo metía ahí el pie. Conclusión, tengo dedos de garra, evidentemente, porque en algún sitio tenía que meterme los dedos.
Pero madre mía, estos son suicidios.
Ay. Un 36,
vamos,
37.
Vamos, sería lo último que yo podría hacer.
Bueno, ¿cómo te metes en un zapato así, teniendo un 39?
No lo sé, es imposible.
Eres joven. Yo creo que de joven hacemos esas locuras.
Eso es una locura. No.
Por un zapato bonito que te guste.
Que no. O sea, ni zapato ni nada.
Por encima de
si
mi
no cara. Se puede.
Decir,
es imposible.
O sea, exacto. Yo
bueno,
estoy con
este,
Pilar.
Pues, yo digo
si el zapato
que cuando
te está pequeño, te está pequeño. Y grande también es incómodo.
Sí, por
el zapato
supuesto.
Tiene que ser el número que tiene que ser.
Yo pienso que cuando eres joven eso importa menos, pero
ya,
bueno.
Bueno,
que eso de tener
que no entras.
Cada pie de un número que es más normal de lo que pensamos.
Así era, ¿eh?
Sí.
Buenas tardes, gente. Yo antes tenía un problema muy grande para encontrar zapatos porque yo gasto un 41. Ah, y luego cuando cambiaron el tallaje, bueno, es que ya a veces 41 me estaba chico. Y ahora no tengo ese problema de buscar y encontrar un 41. Ahora, como bien habéis dicho, quien tiene problema es el que tiene a lo mejor un 35 o 36 de pie. Pero ahora me pasa que en el lado derecho sigo gastando el 41 y en el lado izquierdo gasto un 40. Y cuando voy a probarme un zapato, tengo siempre que tener la precaución y ponérmelo en el lado derecho, porque como me lo ponga en el izquierdo, me están chico. Venga,
anda.
Buenas tardes.
Pero entonces, aquí falta el final de la historia. Necesita un 41 para el derecho, ¿no? Y un 40 para el izquierdo. ¿Y qué hace?
Compras el 41.
Claro.
Ah.
Y en el 40 le meterán unas plantillas.
Ya está.
Sí. ¿Aló? No te queda otra.
Ya
es la única solución así medio
o como
lógica.
Decíamos antes, comprarte los dos pares.
No, sí, claro, no, hombre. Bueno, sí, claro.
Y tienes
no.
que desechar un par.
Claro. Sí,
bueno, qué historias, ¿eh? Da,
lo puedes poner la talla en del internet. Me sobra un zapato
pues mira,
izquierdo del 41...
Pues
y uno derecho del 40, ¿qué le interesa?
Pues oye, perdona,
que
aparecerá hoy en día que todo se pone en internet, no es mala idea eso, ¿eh?
Vendo par,
no es mala idea,
vendo
sí señor.
Vendo zapatos desparejados.
Y ya quedas con esa persona y siempre compráis los zapatos a la vez.
Lo que hay que ponerse de acuerdo en el gusto, porque igual una es muy cómoda y otra es muy coqueta.
Es
y entonces
complicado.
Vete tú a saber.
Eso sí, eso ya es más
complicado. Bueno, podemos probarlo, ¿eh?
Todos son problemas.
Vendo zapatos desparejados.
Bueno, pues hablamos de pies, de la talla del pie, de los muy grandes, de los muy pequeños y de los problemas que para encontrar calzado, que los hay, como estamos comprobando. En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
¿Es usted de los que no duerme y lo ha intentado todo?
Y por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted qué tal duerme?
Cuando llega mi hora tengo que ir a la cama, pero si me levanto a las 2 horas ya no me da el sueño todo el día. ¿Sí?
Este año cayó enferma, no respiraba bien, se ahogaba, empezaron a mirarla, tenía apnea, que nunca le habían dicho que tuviera ese problema.
¿Y usted cómo lo lleva?
Gracias a Dios, mejor. Mi mujer oía una mosca, se levanta su par de veces al baño, ella se despertaba.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces
aparece. Invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Esta primavera vuelven los pajaritos silvestres que tanto le gustan al Yeti. Y al descubrir que puede ahorrar a lo grande, hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, se compró una nueva cámara HD. Y ahora está en plena sesión de fotos con una familia de jilgueros.
¡Ah, sí! ¡A ver esos jilgueros!
Ahora hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon. Ya está en marcha. Terminan a la medianoche del 29 de marzo. Más información en amazon.es.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora, si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en open.es.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Relacionado con el cáncer de colon, de que este tipo de cáncer está aumentando en los jóvenes, algo que hace unos años era impensable. ¿Qué puede estar pasando para ese dato sobre el cáncer de colon?
Por un lado, la alimentación, el consumo de bebidas azucaradas. También, como no, el consumo de comidas ultraprocesadas, el abuso de antibióticos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Todos los que tenemos hermanos, recordamos, yo creo, ¿no?, habernos peleado alguna vez con ellos. A ver, que no quiere decir que no nos queramos. Pero es verdad que hay determinadas etapas en la vida en las que surgen, pues, bueno, digamos que emociones, ¿no?, que son difíciles de gestionar. Surgen celos, envidia, a veces el orgullo. El caso es que hay muchos motivos, todos lo sabemos, por los que los hermanos pueden terminar no solo discutiendo, a veces incluso peleándose. ¿Qué pasa? Pues que los padres se ven entonces en una situación incómoda y se plantean si deben intervenir para acabar con la pelea o deben dejar que los hermanos resuelvan ellos solos sus diferencias. ¿Qué hago en un caso así? ¿Resuelvo el conflicto? ¿Permito, como digo, que ellos solos lo arreglen? Bueno, incluso aquí podemos pensar en si es útil en la formación de los niños, pues que sepan gestionar este tipo de conflictos, que aprendan ellos por sí mismos a salir de la situación. Bueno, son muchas preguntas. Se las vamos a trasladar a Irene de la Granja Muñoz, que es psicopedagoga del Centro TAP. Hola, Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Encantada de saludarte.
Igualmente. Bueno, lo primero, ¿es normal o no que haya peleas entre hermanos?
Pues sí, efectivamente, como bien has dicho, ¿no? Todos lo hemos vivido, todos los que tenemos hermanos lo hemos vivido, ¿no? Y efectivamente, por supuesto, son normales, ¿no? Son parte de nuestro aprendizaje, de su aprendizaje, del desarrollo personal de cada niño y cada niña, ¿no? Y están aprendiendo y cada uno de ellos está aprendiendo un nuevo rol. El hermano mayor aprende su rol de hermano mayor y aprende también un nuevo rol dentro de su familia que no había ejercido hasta la llegada de ese hermano, ¿no? Al final tenemos que pensar, ¿no?, en esa parte también del hermano mayor que hasta ese momento era el hijo único y en este momento ya comienza a compartir ese amor de sus padres con ese nuevo miembro de la familia, ¿no? Y bueno, pues al final con todas estas discusiones, ¿no?, pues son una fuente de aprendizaje para ambos, ¿no?, en donde se establecen esos límites entre ellos, esas normas, esas reglas no escritas, que al final son necesarias para esa convivencia familiar.
O sea que es normal estas discusiones entre hermanos. Sí. Vamos, sería rarísimo que hubiera ahora mismo alguien que nos escuchara, alguna familia con niños, con varios hermanos o, bueno, personas que nos escuchen y que hayan de pequeños no hayan discutido nunca con sus hermanos. Es prácticamente imposible. También depende, ¿no?, de cómo haya sido esa discusión, si ha ido muy lejos, no tanto. Pero es verdad que los padres ante eso no, a veces tienen dudas, ¿no? Yo creo que la primera intención siempre es intervenir, si les pillas en ese momento, ¿no?, decir algo. Pero luego a lo mejor te lo planteas y dices, ¿intervengo o mejor me quedo al margen? ¿Qué se hace, Irene, o qué hay que hacer?
Bueno, pues también depende un poco de las edades. Efectivamente, como decías antes, ¿no?, es importante que ellos vayan aprendiendo a gestionar, pero tenemos que tener una cosa muy presente y es que los críos, los peques, ¿no?, aprenden las emociones y a gestionar las emociones por sí mismas, ¿no?, por sí mismos. Al final nosotros somos sus reguladores principales y cuando hablamos de emociones hablamos de una parte como muy intrínseca dentro del cerebro humano, ¿no?, como muy primitiva y que explota muy rápidamente, ¿no?, y que es difícil de gestionar. Y cuando se es pequeño, pues lógicamente no tenemos las herramientas, las estrategias para poder calmarnos, regularnos, pensar, reflexionar y poder actuar, ¿no? Y necesitamos al adulto que está delante para poder hacer de regulador emocional. Entonces, en un primer momento me preguntas si tenemos que intervenir, pues te diría que sí. Porque al final somos nosotros los que tenemos que dar el modelo para poder regular esa emoción, ¿no? Que esto va a ir desapareciendo y que esa parte de nuestra presencia pues se va a ir distanciando en el tiempo porque vamos a poder dejarles un poquito más a que ellos vayan experimentando y vayan poniendo en práctica eso que hemos hecho con ellos y que les hemos, ¿no?, enseñado como modelos, pues efectivamente al final vamos a esa intervención cada vez va a ser más esporádica, ¿no?, y más anecdótica, pero efectivamente hay que intervenir y por supuesto si ya hablamos, como decías antes, ¿no?, de palabras mayores en donde a lo mejor pues ya hay una parte física, efectivamente tenemos que intervenir, separar lo primero y esperar un poco a que, pues bueno, que esa emoción que ha desatado ese momento tan fuerte, ¿no?, pues que se calme para poder empezar a regular con ellos y a trabajar, a ver, ¿no?, qué es lo que ha sucedido, cómo ha sucedido y que puedan experimentar y esa reflexión, ¿no?, de lo que ha sucedido.
Claro, o sea que, bueno, obviamente, tú dices intervenir siempre, por supuesto. Puesto si de encima han pasado a discutir ya directamente pues a pegarse, ¿no? Claramente ahí hay que calmar inmediatamente, claro. Y separar y luego. Pero ¿cómo se hace? Claro, Irene, porque tú dices hay que como dirigir, hay que saber muy bien también cómo intervenir, ¿no? Y yo no sé si ahí sí que ya a lo mejor hay más dudas.
Claro, a ver, al final efectivamente es donde surge la duda, ¿no? ¿Qué hago? Les pregunto qué ha pasado, ¿no? Que es como,
sí,
como la pregunta estrella,
¿no? O lo de quién ha empezado, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha empezado?
Eso es, ¿no? Pues efectivamente quizá esas son las preguntas que debemos un poco desterrar, ¿no?
Claro.
De nuestro vocabulario. Al final sí que debemos conocer lo que ha sucedido si no lo hemos visto, y si lo hemos visto, pues intentar partir sobre todo de la parte emocional, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te ha hecho sentir así? ¿Cómo te sientes en este momento? Pregúntale a tu hermano cómo se siente, a tu hermana cómo se siente. Pregúntale qué es lo que le ha hecho sentirse así. Piensa tú cómo te has sentido, qué es lo que te ha hecho así, sentirte así. Díselo tú a tu hermano, a tu hermana, ¿no? Es más de intervención de esta parte de regulación y de gestión, de saber y conocer cuáles son esas estrategias y de ponerle nombre a las emociones. Es súper importante en niños pequeñitos que aprendan a nombrar esas emociones, ¿no? Que sepan que es que estoy enfadada con mi hermana o con mi hermano, y entonces le tengo que decir, me estás enfadando, lo que estás haciendo no me gusta y me enfada. Y vamos a intentar decirlo en vez de pues soltar un empujón y quitarte de mi lado, ¿no? Entonces vamos a buscar esas palabras que nombren las emociones para poder dar esas estrategias y esas herramientas, y sobre todo hacerlo de una forma neutral, como decíamos, ¿no? O sea, intentar dar la oportunidad a las dos partes de que puedan expresar lo que ha sucedido o cómo se han sentido en todo momento para que los dos se sientan escuchados, ¿no?
Es decir, es importante, por lo que me dices, convertir esa frustración que les ha llevado a esa discusión, incluso a la pelea, en palabras, ¿no? Es decir, en...
Sí.
La palabra al final te obliga, claro, a reflexionar, supongo, también a hablar del tema y a bajar, por tanto, esa agresividad, porque me imagino que una de las cosas principales es acabar con la agresividad, ¿no?
Efectivamente, al final el diálogo es lo que nos hace, ¿no? Es la parte racional, ¿no? Es lo que podemos aportar a las emociones que son más intrínsecas y viscerales, es el aporte racional que le podemos dar,
claro.
Es la palabra, ¿no? Es el diálogo.
Alguien dirá, pero es que son muy pequeños. Bueno, hombre, no, si tienen 2 años, 3, 4, pero bueno, normalmente ahí no suele ser tampoco una discusión muy, muy, muy grave, ¿no? No, pero luego tampoco son tan pequeños. A veces tendemos a verlos demasiado pequeños como para este tipo de razonamiento,
sí.
Pero no es así, ¿no?
Efectivamente. Claro, efectivamente, eso mismo te iba a decir, Pilar, que hay veces que damos por hecho, ¿no? Que no son capaces de, pero es que desde muy chiquititos podemos trabajar todo el aspecto emocional. Debe comprender el chiquitín de 1 añito y medio ya comprende que ha hecho daño y que cuando no ha encontrado la palabra, ¿no? Porque encima en ese momento, por ejemplo, es muy normal que tiendan a soldar la manita porque no consiguen expresar lo que ellos quieren, ¿no? Están todavía en el proceso de desarrollar el lenguaje y es muy normal. Pero deben entender que esa no es la forma, ¿no? Que hacen daño, que duele, que molesta y cómo lo puedo hacer, ¿no? Como, ¿cuál es la alternativa? Porque esta parte es súper importante, ¿no? Que hay veces que nos centramos en el no se pega. Pero entonces, ¿qué hago?
Sí, ¿verdad?
No se pega, está muy bien, pero ¿qué hacemos entonces?
Exacto.
Si no pegamos, porque no sé hacerlo de otra manera.
Pues intervenir, sí, pero con las pautas que nos acaba de dar Irene de la Granja Muñoz, psicopedagoga del Centro TAP. Gracias, Irene. Buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Me comunican que el aeropuerto desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata internet segunda residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
La conquista del nuevo mundo.
Desde aquí hasta California.
James Stewart.
Presiento que se terminaron para siempre mis aventuras.
Gregory Peck.
Estoy dispuesto a apostar que me quedo en esta caravana.
Henry Fonda.
Haz algo para que comprendan que empeñas tu palabra.
John Wayne.
Esta guerra se ganará en el oeste.
La conquista del oeste. El sábado a las 6:15 de la tarde. En 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. Aena, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata internet segunda residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
¿Buscas diversión?
El Mundial 2026 tendrá 12 grupos, un total de 104 partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá. Estoy loco por ir.
Lo pones fácil.
Pero los 104
Herrera. A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Yo voy a aguantar en COPE hasta que llegue ese Mundial.
Ahí.
Solo para que me manden ahí.
¿De enviado especial?
Es que no sabemos qué ciudades son.
Pues estará alguna de la costa oeste, con lo cual... Tomad nota a los de deporte, que en 2026 yo me voy a la costa.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde,
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues una familia pide ayuda porque a su hijo de 14 años, la talla 59 de pie, 59, ¿eh?, le viene pequeña, y claro, no encuentra zapatos. Así que hoy con la gente, estamos hablando de estos problemas de pies muy grandes o muy pequeños y de no encontrar talla de zapato.
Pues sí, en esto de los pies es que tenemos de todo.
Buenas tardes, gente. Yo desde los 12 años gasto un 41. Siempre me ha costado mucho encontrar zapatos.
En la infancia jugaba baloncesto y había un compañero que nos
16 años más o menos, tenía un 51.5 de pie.
Pues yo tengo 49 años y gasto un 44. Lo malo viene cuando tengo que algún acontecimiento, alguna boda o alguna cosa. Las pocas que encuentro son carísimas y encima pues las tengo que cuidar muy mucho porque no encuentro fácilmente. Un abrazo.
Ya hablamos de un 44, Pilar.
Hombre, y lo que ella dice, los tiene que cuidar mucho porque sí, para unos que encuentra, pues claro, a ver, bueno, son los pues únicos que, de tacón que puede utilizar después para todo.
Poco me parece después de escuchar este mensaje.
Hola, buenas tardes a la gente. Nada, hay un compañero de la mili que por un centímetro no se libró, medía 1,99 y se tiró 9 meses de mili sin botas porque no habían de su número. Iba con zapatos para todo, para guardias y para todos. Un 54 de pie. Ahí es nada, lo mismo que sentado. Venga, buenas tardes.
54.
Toma.
Sí.
Sí, sí, sí.
Lo dicho, que tenemos de todo.
Hola, buenas tardes. Pues yo en concreto siempre he tenido un 40, pero últimamente voy más a por la 39. Incluso me lo compro en la sección de niños, porque me sale mucho más barato, la verdad.
Un 39 para mí es lo normal. Yo gasto un 41.
Pues imagínate un 47.5 tirando 48. Yo llevo toda la vida usándolo desde los 15 años que pegué el estirón.
Yo mido 1.65 y calzo un 44. Pero estoy muy orgulloso de mi pie porque soy de los que piensan que hay que tener buena base y buenos cimientos. Adiós.
Pues muy bien, me parece, oye.
La foto que me ha llamado hoy la atención tiene como protagonista a Murontseva, una ucraniana. Es una joven de pelo castaño y gesto seco que huyó de la guerra y que ahora vive en Hungría. Murontseva está de espaldas, con la espalda desnuda. Levanta los dos brazos para ajustarse en el pelo un tocado de plumas. Murontseva está delante de un espejo rodeado de bombillas blancas. Es un camerino. La joven es bailarina. Su cuerpo muda, salta, gira, siempre en orden. Al compás de la música, construye esculturas precisas y fugaces. La joven baila y ahora está delante del espejo con su falda de tul blanca. Hay dos bailarinas, la que está delante del espejo y la que está dentro del espejo. En realidad no hay dos Murontsevas, hay cientos de miles a pesar de su corta edad. La Murontseva que iba sobre los hombros de su padre cuando el deshielo lo encharcaba todo, la que miraba con la nariz pegada al cristal el paso de las nubes, la que llora, la que ríe, la que acaricia, la que se hunde en nostalgias movedizas, la que se compadece, la que se estremece, la que besó a aquel compañero de colegio tímido, la que lee poesía, la que ve series. Murontseva se mira en el espejo y ve una, ninguna, 100.000 bailarinas. Una, ninguna, 100.000 refugiadas. ¿Quién es Murontseva? Si la joven lo piensa, se le antoja que su nombre es poco más que un golpe de viento, un rizo de niebla a mediodía. Si baila, salta, besa, come, Murontseva encuentra a Murontseva. Y ya no es ni ninguna, ni mil, ni 100.000. Si Murontseva se siente, se palpa mientras baila, salta, besa y come, Murontseva es una. Murontseva es la que aguarda.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio continúa. Llega la linterna con Ángel Espósito.
En un ejercicio de calculada propaganda, el gobierno de Daniel Ortega ha filtrado a sus medios afines unas imágenes del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, secuestrado y encarcelado desde hace más de mes y medio por la claridad de sus denuncias de los desmanes de la dictadura. Ante las insistentes demandas de diversos sectores de la sociedad civil, el gobierno nicaragüense ofrece así una prueba de vida, con imágenes en las que puede verse al obispo más delgado, vestido de preso y rodeado de todo cuanto conviene para estigmatizar al prelado a los ojos de Spot despóticos del régimen. Ortega no da puntada sin hilo. Recordemos su histriónico comportamiento cuando justificó la desaparición de Monseñor Álvarez porque literalmente era un soberbio y energúmeno que estaba desquiciado, que se había negado a exiliarse como le habían ofrecido y que en consecuencia había sido traidor a la patria. La acusación que sirve de comodín y cajón desastre. Todo perfectamente orquestado para justificar sus tropelías y la situación de represión insostenible en la que tiene sumido al pueblo nicaragüense. Nicaragua ya ha sufrido demasiado. Como ha dicho el Papa Francisco, es necesario rezar para que se abran los corazones de los responsables políticos, pero también es hora de que las instituciones internacionales y los países democráticos actúen para frenar a un régimen que aplica su rodillo totalitario sobre todos aquellos que osan discrepar.